Y en los exámenes, lo comentaba antes con ella, ¿no? Que somos como no tenemos ningún tipo de filtro. Entonces, decía antes el ejemplo, ¿no? Tú te estás viendo desde fuera y tú ves que estás haciendo el examen así, y yo te estoy viendo y realmente estás moviendo las piernas. Entonces hay gente a la que le coge las tripas, hay otro que viene asfixiado porque ha llegado tarde y viene pues eso, sudando y tal, que no puede. Todo lo que podamos evitar de este tipo de situaciones que nos ponen nerviosos, yo creo que mejor. ¿Vale? ¿Qué?
No, me lo odio un poco y creo que
¿Por
no
qué?
sé. No sé.
Pues si estamos calmando, joder.
No
Tú
sé,
no sabes, cuando hablo de gente rara, tú no sabes a lo que me refiero. No sabes qué grado de rareza hemos visto. ¿Sabes? O sea, no lo sabe. Desde, a ver, ¿qué te diría yo? Desmayos, hay prácticamente en cada sesión. Es exagerado, eso es exagerado, hombre, no lo tomo al pie de la letra. Una vez, una chica había salido cuentas y me dijo que si levantaba así la mano era que tenía que ir al hospital. Sí, bueno, vaya, a mí no me hizo mucha gracia, pero bueno. Pues ya además, como soy un señor mayor y ya estaba hirviendo agua y cogiendo, ¿cómo se dice? Toallas, ¿no? Que es lo que hacían los señores en las pelis de los 80. A ver, ¿qué más te puedo contar yo? Intentos de agresión, también hay alguno. A mí no, porque soy muy grande. Ataques de nervios siempre hay, esto no es, no es de risa, porque hay gente que lo pasa realmente mal. Venía un señor invidente con un perrito, con un perro guía, y le tuvo que poner un cartel de no acariciar a mi perro. No me acaricies, estoy trabajando, ponía en el cartel. Le llevaba el perrito así colgado porque era un perro encantador y todo el mundo le hacía el mono y el perrito. O gente, por ejemplo, y aquí ya empieza. Es que una contradicción abusa mucho. Vi una vez una paisana que tenía una lesión lumbar y tenía que hacer el examen tumbada en el suelo. Entonces vino con una esterilla y hacía el examen tenía un permiso para hacerle con lapicero, porque el boli no pinta así. ¿Sabes? O sea, que flipas. Entonces la tía tenía una tableta, o sea, perdón, un tablón, ¿vale? Está tumbada en el suelo, hacía la esterilla y está haciendo el examen. Sea, hay situaciones de todas. Tened en cuenta que la UNED. En este sentido es maravillosa porque es una universidad particular, ¿no? En la UC el 90% es gente que se dedica única y exclusivamente a estudiar y es gente muy joven. Aquí el porcentaje de las dos cosas es menor. Entonces viene peña muy variada. Y es muchas cosas. Los exámenes son momentos pues eso, de quitarse todo tipo de máscaras. ¿Sabes? Yo siempre, otra vez lo he dicho, la última. Ingrid lo sabe, yo siempre deseo suerte a la gente cuando. Pues hay gente que no quiere. Dice, no, que me deseaste suerte la última vez y suspendí. No me digas nada. No me digas nada. Me hace mucha gracia a mí eso. Luego hay alumnos que te dicen, no, yo. Hay un chico que me acuerdo que decía, yo suerte no necesito, solo quiero que se haga justicia. Hijo, qué tío más recién, ya, estás así, así. Bueno, venga, empezamos, disculpa, que es que nos ponemos a hablar de los exámenes, perdóname, buenas noches. Nos ponemos a hablar, entre otras cosas, de los exámenes, no solo porque se vayan acercando, sino porque además veis que tenemos bastante avanzado el temario, ¿no? Igual que os digo que en las otras dos asignaturas que doy aquí, una de Derecho y otra de Criminología, sí que tendré que dar alguna clase adicional. Aquí yo creo que me va a dar tiempo a incluso a dar las clases, entre comillas, particulares a los de derecho sin necesidad de forzaros, ¿no? Mucho. Y además, resulta que es que los temas que nos quedan por ver son muy fáciles. Quitando igual el último, que es un poco más enrevesado, los temas que tenemos ahora son de derechos humanos y derechos fundamentales, que son cosas muy sencillas, muy básicotas, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que el otro día estuvimos viendo temas estos la libertad personal, la justicia y todas estas cosas, ¿no? ¿Tenemos alguna duda? Nos dejamos justo invocado para la justicia como valor jurídico fundamental. ¿Os acordáis, no? Vale. Y lo dejamos invocado aquí porque os dije, bueno, esto tenemos la suerte que ya lo hemos visto, ¿no? Porque dijimos, cuando hablamos de justicia como valor jurídico fundamental, decimos, es un valor jurídico esencial en cualquier ordenamiento jurídico, ¿no? Pero depende del grado de esencialidad, hablaremos de una cosa u otra. Y decíamos, y esto ya lo hemos visto, si decimos que es un criterio absolutamente necesario en el mundo del derecho, o sea, que sin justicia no hay derecho, ¿de qué estamos hablando? De jus naturalismo. ¿Os acordáis del jus naturalismo, no? Ahora decíamos, pues una corriente que dice que hay dos ordenamientos jurídicos. El de los hombres, y decíamos, y yo os pongo siempre el mismo ejemplo, y el de Dios, que está aquí arriba y es un ordenamiento perfecto y tal. Entonces, el de abajo tiene que ser como el de arriba. ¿Os acordáis que hemos visto en Historia del Derecho, hemos hablado de esto? Cuando hablamos de las leyes desaforadas y todo este rollo. Vale. Contrario a esto, otra opción de las relaciones entre justicia y derecho, el juspositivismo, que nos dice, no, bueno, esto son dos cosas completamente distintas. El derecho no tiene que ser justo, tiene que ser derecho. Nos dice el juspositivismo, para que el derecho sea derecho, lo que tiene que haber es nacido siguiendo el esquema preciso para que tal ley sea dictada de tal forma en tal momento. ¿Os acordáis, no? Y decíamos, bueno, os decía yo, esto es un criterio amoral. Y decía, entendido amoral como falto de moral, ¿no? La A, ¿no? El prefijo, que no tiene moral. No es que sea contrario a la moral, es que no la busca. Y os explicaba en su momento. Digo, oye, esto así que parece como muy duro, ¿no? Y muy cruel y muy tal. ¿Por qué surge? Y decía, pues surge porque este es una teoría que viene en el siglo XIX, después del antiguo régimen, y lo que se busca es una seguridad jurídica, ¿no? Una certeza jurídica. Porque es lo que no había en el siglo XIX, y lo que se busca es que los jueces del antiguo régimen traspasados a la época liberal no puedan malmeter y no puedan. ¿Os acordáis, no? Todo esto lo hemos ido viendo. Y luego teníamos, decíamos, hay una tercera opción, hay una tercera idea, que es decir, oiga, la justicia no es un valor necesario en el mundo del derecho, pero sí es un valor que debe perseguir el derecho. Que es tanto como no decir nada, pero bueno. Y a esto le llamamos teoría ecléctica. ¿De acuerdo? A los de teoría del derecho lo matizamos esto un poquitín, ¿eh? Cuando nos toque. ¿De acuerdo? Y os vuelvo a decir, ¿eh? Que acabemos esto antes no significa que a vosotros, o si nos quedan 2 horas libres, no significa que nos dé 4 o 6 o las que haga falta, ¿vale? Vale. Entonces, justicia y derecho. Esos 3 grados de relación. ¿De acuerdo? Y luego, la justicia dentro de la organización social. Vamos a ver cómo actúa la justicia dentro de distintos elementos. Para en el siguiente tema, ver cómo introducimos la justicia dentro de los ordenamientos jurídicos, que va a ser mediante los derechos humanos. ¿Vale? Bien, justicia y relación social. 2 ideas básicas que vais a ver que se complementan. Primero, cada grupo humano va a necesitar valores de lo que cada grupo humano denominará justicia, que le otorgan cohesión y le definen. Cada grupo humano tiene una serie de valores que ellos consideran justicia. Y segundo elemento, es que se interrelacionan. Hay una serie de valores que son comunes a todos los grupos humanos. ¿Vale? Estos 2 elementos cohesionados, de lo que nos hablan es de esto que se ha denominado globalización. ¿Vale? La globalización entiende a toda la humanidad como un gran pueblo, lo que llamaba este Manuel Rivas la aldea global, que posee y necesita valores de cohesión, de justicia, de libertad, de progreso social, de igualdad, ¿vale? Cuando hablamos de globalización, y me adelanto una cosa que veremos en temas posteriores, en lecciones posteriores, decimos, toda la humanidad es una aldea, ¿vale? Es un pueblo y necesita una serie de valores que lo cohesionen, ¿vale? Y siempre os digo lo mismo. Son los valores mínimos, son los que nos diferencian del mono, del mandril, ¿vale? No son grandes cosas. Son lo que evita que vayamos por la calle pegándonos y matándonos y haciendo lo que queramos. Y en segundo lugar, toda la humanidad tiene una serie de valores mínimos que son esos. Pero cada núcleo de esta aldea global tiene también unos valores propios, ¿vale? Que habrán de ser respetados y en su caso potenciados siempre y cuando, y esto es fundamental y muchas veces se olvida, no entren en conflicto con los otros valores, con el mínimo. ¿Vale? Si esto lo veremos más extensamente en temas posteriores, pero ya lo metemos. Por lo tanto, con esta idea reconocemos la existencia de códigos éticos de carácter mundial, o códigos mundiales con un contenido ético. ¿Vale? Códigos éticos que exigen el reconocimiento de las características mínimas que comparten. Insisto, hablamos de mínimos, ¿eh? Hablamos de mínimos. De mínimos. Códigos éticos que exigen el respeto a la dignidad humana, que exigen el respeto a la sensibilidad del otro, ¿vale? O sea, respeto propio y respeto al otro, y que exigen el respeto hacia la voluntaria creación de identidad del otro, ¿vale? A que te deje que seas como quieras ser. ¿De acuerdo? Siempre que el como quieras ser tú no choque con los valores mínimos. Insisto. ¿Vale? Todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. Esa es una trampa dialéctica que se escucha mucho por la tele, ¿no? Todas las opiniones son respetables. No, no, ya, todas las personas son respetables. A usted no le cruzo la cara un bofetón. Aunque me quede con ganas. Pero lo que dice no es respetable. ¿De acuerdo? A esto nos referimos. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la interactuación entre justicia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, una vez que superamos hoy, o que consideramos superada, la dicotomía para hablar de justicia, entre jus naturalismo y jus positivismo, en el fondo, en lo que nos tenemos que apoyar, o en lo que nos estamos apoyando, es en los derechos humanos. ¿Vale? El mínimo de justicia absolutamente necesario vendrá dado por el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos que, insisto, son aquellos mínimos que son comunes a toda la aldea global. ¿De acuerdo? Sin que nos escuche nadie, y abriendo un pequeño paréntesis, en el fondo nos estamos haciendo una trampa. Porque vais a ver en el siguiente tema, cuando hablemos de los derechos humanos, hemos dicho, superado la dicotomía entre jus naturalismo y jus positivismo, nos apoyamos en los derechos humanos. Y en el siguiente tema vamos a decir, ¿cuál es el origen de los derechos humanos? Coño, pues tenemos una visión jus naturalista y una visión jus positivista. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Vale? Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Sobre la idea, que también os he comentado en otros momentos, de que nuestro ordenamiento jurídico actual, aun siendo mayoritariamente jus positivista, tiene un sustrato de jus naturalismo, que precisamente son estas cosas, los principios generales del derecho, derechos humanos, este tipo de cosas. ¿Vale? Los derechos humanos que están en continuo cambio, continua evolución, también lo veremos. ¿Vale? Estos derechos humanos van a ser enunciados de justicia. Y van a ser enunciados de justicia porque tienen un contenido eminentemente moral. Van a ser enunciados de justicia porque suponen criterios superiores al propio ordenamiento jurídico. Están por encima del ordenamiento jurídico. Lo ordenan. ¿Vale? Porque, como os digo, tienen un rango moral, que es su característica última, y porque suponen el criterio último de justicia en cualquier tipo de discusión. ¿Vale? Los derechos humanos tienen diferentes funciones. La primera, si queréis, es doble. Orientar y criticar. Orientar y criticar lo mismo. Los sistemas jurídicos critican aquello que en los sistemas jurídicos no se adecua, insisto, al puto mínimo, que son los derechos humanos, y orientan hacia cómo alcanzar ese mínimo. Una vez que se ha alcanzado, pueden criticar y pueden orientar hacia el siguiente paso de los derechos humanos. Yo creo que os puse también el ejemplo, ¿no? Vamos a ver en el siguiente tema cómo hay tres generaciones de derechos humanos, cómo son algunos de ellos agregaciones de carácter lógico, por así decir, pero hay otros que directamente es que antes no podían existir. ¿Vale? Yo creo que os puse el ejemplo del derecho al olvido, ¿no? En Internet, ¿no? No suena. A eso no podía existir antes. O los derechos estos. Yo tengo una amiga que escribe mucho sobre eso, de la biomedicina y todos estos rollos, que es muy interesante. ¿Vale? Entonces eso no podía existir antes. Las funciones, como os digo, son orientar y criticar, en el fondo es la misma, y proteger tanto a individuos como a grupos. Y por último, ya acabamos el tema. ¿Cuáles son los valores a tomar en cuenta como mínimos según la declaración del milenio? O sea, los mínimos dentro de los mínimos de estos derechos humanos. Para que veáis que no hablamos de fantasmadas, ¿eh? Primero, respeto a la dignidad, igualdad y equidad. Segundo, respeto a la igualdad, integridad e independencia de los estados. Tercero, consideración de la mundialización como algo positivo para todos los pueblos. Cuarto, establecimiento de una paz justa y duradera. Ya veis que va de puta madre el asunto. Y por último, respecto a los derechos humanos, esto desde el punto de vista individual como colectivo. El problema de esto, como vais a ver en el siguiente tema, es la aplicación directa. ¿Vale? Sobre todo a niveles internacionales. Desde un punto de vista internacional. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Hemos visto al final del tema. Nada, ¿no? Vale, pues pasamos al siguiente. Derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Nos corresponde a los de derecho también? ¿Sí? Vale. Muy bien. Creo que estos temas además eran los que más cuadraban. Vale. Bien, entonces vamos a seguir introduciéndonos, vamos a seguir penetrando en el concepto de esto de los derechos humanos. Y vamos a ver cómo se interrelaciona con el concepto de derechos fundamentales. Por si os cae en el examen y no volvéis a verme nunca más, pues no volvéis a clase, derechos fundamentales serán los derechos humanos que están contenidos en la Constitución. Ni más ni menos. ¿Vale? Los que sean constitucionalizados. Es una pregunta clásica esta. Vale. Entonces, concepto de los derechos humanos. ¿Qué son? De primeras, una realidad concurrente a todo el género humano. Lo cual es como decir muy poco, ¿no? No nos ayuda tampoco que lo que hoy denominamos derechos humanos haya recibido diferentes nombres a lo largo de la historia. Derechos naturales, derechos innatos, derechos individuales, derechos de los ciudadanos, derechos del hombre, también derechos fundamentales, Básicamente, ¿qué son? Aquellos derechos que tiene cualquier persona por el mero hecho de ser persona. Ni más ni menos. ¿Vale? Son, por tanto, derechos innatos. Se tienen de forma innata. Y los tenemos todos, estén o no estén reconocidos en el ordenamiento que toca. ¿Vale? Desde un punto de vista más orgánico, si queréis, estos derechos humanos serán el fundamento de todo ordenamiento jurídico. Y además, la expresión que hemos repetido, que he repetido yo, que soy el que hablo tantas veces hoy, la dotación mínima idéntica que tienen todos los seres humanos. De ahí para adelante. ¿Vale? Y lo que decíamos, la característica principal es que no tenemos, no somos titulares de estos derechos, porque estos derechos estén reconocidos en uno u otro ordenamiento jurídico, sino por el mero hecho de haber nacido. ¿Vale? De tal forma que, en su contrario, decimos que somos titulares de estos derechos aunque no estén reconocidos en el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Son derechos, por lo tanto, universales. Son derechos irrenunciables. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la dignidad personal? Que decíamos que era renunciable y todas estas cosas. Algunos derechos personales y tal, derechos individuales. Estos no, estos son irrenunciables. Son imprescriptibles. O sea, no caducan por el no uso. Y son además inalienables. No se pueden vender, no se pueden enajenar. Que sean imprescriptibles, por ejemplo, dices, joder, pero el no uso, ¿cómo no va a caducar? Que esto tiene incidencia, por ejemplo, en factores de tipo penal, ¿no? Para que delitos contra los derechos humanos sean considerados como imprescriptibles. Lo típico que se dice siempre, el genocidio y todas estas cosas, aquí está el origen. Vale, lo tenemos claro, ¿no? El concepto de derechos humanos yo creo que nos es muy familiar, afortunadamente. Fundamentos. ¿En qué se fundamenta? ¿Dónde gravita la fundamentación de los derechos humanos? Porque nosotros entendemos, es una facultad intrínseca del género humano, ¿no? Los hombres y de las mujeres. Es una facultad, además, que tiene una naturaleza prepositiva. Es decir, antes de ser positivizados, ya existen. Lo hemos dicho. Lo tenemos, aunque no esté reconocido por el ordenamiento jurídico. Y además es una facultad que debe o debería, en condicional, ser reconocida por el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Si tomamos esta definición tal y como la he dado, estamos haciendo una definición de los derechos humanos fundamentados en torno a qué? Al jus naturalismo. ¿Es algo que existe antes? ¿No? ¿Es algo que existe? O sea, es algo que tenemos innato. Es algo que existe antes de ser reconocido y es algo que debería ser reconocido. Jus naturalismo. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale, eso es la fundamentación jus naturalista. Que con los derechos humanos vais a ver que nos vale bastante. ¿Por qué? Vamos al punto contrario, como siempre. Jus positivismo. ¿Qué son los derechos humanos desde el jus positivismo? Aquellos derechos reconocidos a todos los hombres en un determinado texto legal. ¿Veis que no nos funciona, no? No nos funciona. ¿Por qué? Porque se cepilla por completo el concepto de universalidad. ¿Sí? Se cepilla el concepto de derechos innatos, porque nos dice que el Estado debe reconocerlos. Y se cepilla el concepto de, o mejor dicho, hace descansar esta idea en un concepto de evolución histórica y jurídica que no es cierto. ¿Vale? Hace descansar la idea de los derechos humanos en la idea del primer reconocimiento de los derechos humanos. O sea, hasta la Revolución Francesa no había derechos humanos. ¿Vale? El positivismo nos hace rechinar un poco los dientes, ¿no? En este sentido. Y el biosnaturalismo nos hace rechinar los dientes porque es biosnaturalismo, porque nos resulta incómodo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque os digo siempre, es que esto está aquí arriba, pero ¿quién nos dice qué es lo que está aquí arriba? Porque necesitamos, acordáis, ¿no? Os digo siempre, necesitamos un transcriptor, alguien que nos descifre lo que hay aquí arriba. ¿Y qué pasa? ¿Un cura, un no sé qué, un no sé cuánto? ¿Vale? Siempre poniendo el ejemplo este, ¿no? Necesitamos las gafas estas que se ponía John Smith, el de los mormones. Nos cuesta. Y entonces, como nos cuesta el biosnaturalismo, y como el biopositivismo en este caso no sirve absolutamente para nada, pues los juristas, que son muy cucos, se inventan una tercera vía, que es la fundamentación axiológica. Axiológica. ¿Qué es la axiología? Es la ciencia que estudia los principios. Los principios no de estar al principio de algo, sino de tener unos principios, ¿vale? Unos principios, unos valores. ¿De acuerdo? Entonces, la fundamentación axiológica nos dice que los derechos humanos tienen una concepción ética. Los derechos humanos son realmente derechos morales. Y nos dice, derechos morales, ¿por qué no es iusnaturalismo? Y nos dice, no es iusnaturalismo porque no decimos que los derechos humanos pertenezcan a un derecho superior, a un ordenamiento jurídico superior. Sino que, ojo al salto argumentativo, son derechos prevalentes a cualquier ordenamiento jurídico que deben de ser reconocidos a posteriori. ¿De qué estamos hablando? Coño, de iusnaturalismo con otro nombre, tío. La axiología es iusnaturalismo con otro nombre. ¿Qué es lo que hace? Baja la manaza esta que pongo yo siempre aquí arriba, la baja a la tierra. Esconde la idea de Dios, o del racionalismo, o de los derechos, no sé qué. ¿Vale? Pero en el fondo lo mismo. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la definición que hemos dado, esto es profundamente confuso. No, dice, oye, derechos prevalentes. Coño, pues si son prevalentes, es que son innatos. ¿No? Prevalentes entendemos la palabra, ¿no? Que existen antes y que además son válidos desde antes. Coño, serán derechos innatos. Y decimos, son derechos innatos que además deben de ser reconocidos posteriormente por el ordenamiento jurídico. Te está haciendo trampas al solitario, colega. ¿No? ¿No pensáis? Bueno, lo dejamos ahí, ¿eh? No pasa nada. Vale. Entonces, continuamos. Hemos visto lo que son los derechos humanos. Hemos hecho la definición, hemos visto cuál es su carácter, su carácter previo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se relacionan con los derechos fundamentales? Lo que os he dicho al principio de la clase, ¿no? Derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Ni más ni menos. Pero son dos ideas que no debemos confundir. O sea, lo tenéis que tener muy claro, ¿eh? No podéis confundirla porque nos liamos mogollón. Vale. Os leo la definición concreta. No suelo hacerlo, pero la definición concreta que da vuestro manual sobre los derechos humanos. Cogiendo la definición que da el profesor Pérez Luño, que es el maestro de muchos de los que están aquí. Para Pérez Luño, derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan la exigencia de dignidad, libertad e igualdad humana y que deben de ser reconocidas en el ordenamiento. ¿Vale? Esos son los derechos humanos. Veis que más o menos la definición es lo que venimos a decir, lo que venimos hablando, ¿no? Y derechos fundamentales es cuando esos derechos humanos son positivizados en la Constitución y reconocidos por un legislador. Es decir, cuando pasan ya por un tamiz de carácter del ordenamiento. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Si nosotros entendemos que los derechos humanos son innatos o son prevalentes, depende de cómo veamos, ¿no? O como dice Preduño, son los derechos que en cada momento histórico reconocen la dignidad, etcétera, etcétera, entendemos que esos derechos existen antes de haber sido reconocidos constitucional, orgánica o legalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido desembarcando? ¿Cómo han ido llegando? ¿Cómo se han ido integrando? Vale. Nos tenemos que ir hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días. Para esto los derechos humanos, pasados por el tamiz, que los convierte en fundamentales, ni nos vamos a lo griego, ni nos vamos a la Edad Media, no. Nos vamos muy cerquita. El primer texto que reconoce algo parecido va a ser la Constitución norteamericana de 1787. Y ni siquiera la propia Constitución, sino que lo reconocen las 10 primeras enmiendas, que son de 4 años después, de 1791. ¿Vale? Eso nos queda súper lejos. Está al otro lado del Atlántico, estos están haciendo otra cosa, tienen otra movida y no nos podemos centrar mucho. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene influencia dentro del sistema continental? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, Francia, recoge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, que es el listado fundamental. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, salvando algunos aspectos casi de la propia evolución, te diría que en muchos casos del lenguaje, o sea, la propia definición, lo del hombre y el ciudadano, pues hoy rechina un poco, ¿no? Y tú lees el articulado y hay muchas veces que te vuelve a rechinar este tipo de cosas. Pero tú te lees la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y dices, hostia, me cuadra, tío. A día de hoy ya lo podíamos cumplir. ¿Vale? Echadle un ojo, que es muy cortito. Y te descojonas, te lo lees y dices, joder, qué guapo. Eso es de 1791. En 1814, como una parte todavía, ya recoge la Constitución francesa la expresión derechos fundamentales en su articulado. Es decir, ya se lleva esa declaración de los derechos del hombre al articulado de la Constitución francesa. ¿Vale? En España se ha reconocido incluso un poco antes la idea de derechos fundamentales, porque aparece ya contenida en la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Vale? No se aplica una mierda, porque sabéis que el siglo XIX español es así, ¿no? Lo que digo siempre, ¿no? La etapa del Tour de Francia. Absolutismo, liberalismo, absolutismo, liberalismo, absolutismo, y no les da tiempo a hacer nada, ¿vale? Cádiz está vigente 2 añitos, luego hay 6 añitos que está suspendida, luego hay otros 3 añitos que está vigente, luego hay 10 añitos que está suspendida, luego hay otros 2 añitos que está vigente, luego se la cepilla, pero nos sirve como antecedente. Y después, ya en todo el siglo XIX, se van a ir incorporando estos primeros derechos fundamentales en otras constituciones, ¿vale? En constituciones muy influyentes, la noruega, la italiana, este tipo de cosas, y ya en el siglo XX, en otras constituciones, como la mexicana, por ejemplo, que es muy influyente y es muy vanguardista en su momento. En un primer momento, en el siglo XIX, estos derechos fundamentales que se reconocen son derechos individuales, son derechos personales. De propiedad, inviolabilidad del domicilio, libre asociación, todo este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como decíamos, los derechos fundamentales y los derechos humanos se van agregando. Cuando nosotros hablamos de distintas generaciones de derechos, esto también es otra cosa que a veces ves la tele y se te cae la mano a los pies, ¿no? Cuando parece que por ir incorporando derechos al catálogo de derechos humanos es como si fuera un frasco que para meter una gominola más tienes que sacar otra, ¿no? Y no, se van agregando este tipo de cosas. Entonces, además se van agregando desde un punto de vista histórico lógico, si lo analizas. Entonces, desde un punto de vista histórico lógico, Si nosotros estamos en el siglo XIX y acabamos de pasar del antiguo régimen, lo más lógico es que los primeros derechos humanos que se reconozcan sean los que nos defienden del propio Estado. Porque el Estado nos ha estado jodiendo hasta hace 4 días. Entonces son eso, pues derecho de la inviolabilidad del domicilio, evidentemente el derecho a la vida, a la integridad física, todo este tipo de cosas que en el antiguo régimen no están garantizadas. ¿Vale? Estos son los derechos propios del ordenamiento liberal, del régimen liberal del siglo XIX. Son los que reconocen eso, la Revolución Francesa, 1812 en España, Noruega, Italia, todas estas cosas. Luego, en el primer tercio del siglo XX, y sobre todo en el espacio de entreguerras, y sobre todo, a partir de la constitución de la República de Weimar en Alemania, que veis que también tuvo un funcionamiento, o sea, una duración escasita, se empiezan a reconocer los siguientes derechos. O sea, estos ya los tenemos asumidos, ¿vale? Y se empiezan a reconocer derechos de tipo económico. Derechos de tipo económico. Ojo, significa eso dos cosas. Que olvidamos los derechos anteriores. No, insisto, es agregador. Y además, otro sí. Significa eso que ya no se lucha por incorporar completamente los derechos anteriores. No. En la época de entreguerras, por ejemplo, es cuando se consigue el sufragio universal. ¿Vale? Es otra cosa. No se consigue el sufragio femenino en la época entreguerra. Se consigue el sufragio universal. Porque no es que voten las mujeres, es que votan también las mujeres. Vamos a utilizar bien las palabras. ¿Vale? Sufragio universal masculino es una chorrada. No tiene sentido. Cuéntamelo de otra forma. Bueno, eso. Entonces, vas incorporando cosas que se habían quedado colgadas y además incorporas cosas nuevas. Derechos económicos, derechos tendentes hacia la igualdad económica, hacia la igualdad de oportunidades, ¿vale? Por ejemplo, sanidad pública, por ejemplo, educación pública, ¿vale? El acceso o la facilitación al acceso a un parque de viviendas, es cuando se hace el famoso parque de viviendas público de Viena, ¿vale? Todas estas cosas. Y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Posguerra, se produce la tercera generación de derechos humanos, con nuevas incorporaciones, se produce la asunción de la necesidad de los derechos fundamentales, es decir, de incorporar los derechos humanos a las constituciones, que lo veremos ya la semana que viene, pero ya son constituciones que, yo creo que ya lo comenté en otra clase, son constituciones que son directamente aplicables, ¿vale? También por lo mismo, por un origen histórico. Hemos quedado tan horrorizados con el nazismo que decimos que tenemos que introducir ahí elementos de moral dentro de las constituciones, que sean directamente aplicables. Que no te venga un tío y te diga, oiga, esto está mal, no, que te diga, oiga, que si haces esto está mal y tal. ¿Vale? Entonces es el momento en el cual se incorporan los derechos humanos como derechos fundamentales de forma totalmente volcada, y es cuando aparecen los derechos humanos de tercera generación, que son derechos de solidaridad, lo que digo, derechos de los pueblos, también lo he comentado alguna vez, los derechos de las minorías, ¿vale? Derechos de las mujeres también es otra cosa, derechos de la minoría, 53%, pero son derechos de la minoría, los derechos de la infancia, y todos los derechos que se van incorporando a medida que los descubrimientos biológicos y tecnológicos los permiten, ¿vale? Si os fijáis, y enlazamos con lo siguiente, yo creo que lo... Bueno, seguimos un poco más. Y enlazamos con lo siguiente. Estos tres momentos, estas tres generaciones de derechos humanos, coinciden con los tres estados de derecho. ¿Os acordáis de los estados de derecho que los vimos? El Estado liberal de derecho, siglo XIX, la Revolución Francesa, tal y cual. El Estado social y democrático de derecho, dijimos, entre guerras, Weimar, tal. Y el Estado constitucional de derecho, después de la Segunda Posguerra. ¿Sí? Si os fijáis, insisto, los derechos humanos, las generaciones coinciden con esto. Estado liberal de derecho, derechos humanos de primera generación. Son derechos esos, de libertad individual, de participación política, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los que antes no teníamos porque estaban muy jodidos por el Estado. Estado social y asistencial de derecho. Derechos humanos de segunda generación. Los derechos de igualdad, los derechos económicos. La pública, escuela pública, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Insisto, estos derechos sociales, sobre todo aparecen recogidos en la Constitución de Weimar, y a partir de ahí se extiende. Y por último, los derechos el Estado Constitucional de Derecho, en la segunda posguerra, que son los derechos humanos de tercera generación, los derechos de solidaridad, los de las minorías, los derechos de los pueblos, y la idea, ya completamente entendida como necesaria, de incorporar los derechos humanos a las constituciones y que las constituciones sean un elemento de aplicación jurídica directa y no un elemento solamente de organización a nivel estructural. ¿Vale? ¿Os acordáis cómo decíamos, cómo decía Kelsen que era una constitución, ¿no? Que era solamente una máquina organizada. Te decía quién puede hacer esto, quién puede hacer esto otro, la estructura y tal. Y las constituciones a partir de la segunda posguerra tienen que ser distintas, porque si nos clavamos en constituciones como esta, nos viene un tío en 1946 y nos dice, a mí no me mire, yo seguía las normas. ¿Vale? Pero te lo dice en alemán. A mí no me mira, yo seguía las normas. Y tiene razón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender que no solamente hay normas, sino que hay normas superiores. Vale, lo dejamos aquí si queréis, la semana que viene continuamos. Vale, esto es facilísimo, ¿no? Chupado. Y veis cómo las dos o tres cosas que os dije que iban a aparecer más de una vez, aparecen un montón. Vale, pues venga. Hasta la semana que viene. Gracias.